The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que sí, rechazamos un par de entrevistas. Nos dijeron, oigan, quiero entrevistar a
Tom Hiddleston y a Rich y Jonah Larson. Y dijimos, ¿saben qué? No creemos que la película está buena.
Yo pedí entrevistar a Brie Larson, pero si me dejaban ir con mi máscara de...
No, ya a veces nos dijeron que ya no hablemos de esos temas.
Ah, sí, cierto. Eso habría que comentarlo. Lo comentamos
pero
más
ahorita
adelante.
Que llegue Penny...
Sí.
Para que haya como una voz femenina y no nos tachen de que sea flexitos, porque uff.
Sí, hubo ahí alguien que se enojó por lo que dijimos.
No, y está bien, digo, fue lo que platicamos. Fue una opinión también nuestra, basada directamente en lo que estaba pasando, que no había como ningún sustento legal al 100%.
O sea, creo, se supone que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y en realidad a él no se le ha demostrado nada. Llegaron a un acuerdo hasta donde tengamos entendido. O sea, pareciera que ustedes saben algo que nosotros no sabemos. Entonces, así que mándenos la liga donde venga que efectivamente sí, pasó pues lo que dicen. A lo mejor la estamos regando, efectivamente.
De lo que no regamos fue
un poco.
Bueno, sí, más bien fue un error si haber ido el sábado a las 8 de la noche.
A la mega premiere de Kong.
De Kong que mira, lo importante es que la gente estuvo contenta. O sea, estaba llenísimo Oasis Coyoacán.
O sea, básicamente todo Coyoacán. El lugar. Sí, es Oasis Coyoacán.
Sí, ¿no?
Sí.
No me acuerdo.
La plaza estaba completamente llena. La verdad es que sí se ve que le metieron mucho varo. O sea, traían un escenario muy grande. Pusieron vallas estratégicamente para que la gente no fuera literal a lanzarse desde el segundo piso de la plaza.
Porque sí lo pudieron haber
hecho. Había mucha gente.
Estaba ahí, prendió mucho a la gente.
Sí está muy hijo del tipo en el sentido de que todas las chicas querían verlo. Tomaron. Pues sí, pero. No es Man Crush. No,
no
para nada.
Me cae increíble. No se me hace un grandísimo actor. Es bueno, pero me cae bien. Tiene como buena onda el tipo, ¿no?
Y además como que su carrera la había estado llevando padre en el sentido de que había estado haciendo cosas...
Sí, más allá de Loki.
Arty. O sea, ok, lo de Loki... El Loki es un buen papel.
Sí, ¿no? Él lo hace muy bien.
Pero estaba como que un pie en lo arty y un pie en Marvel y como que siempre lo manejabas del otro lado. O sea, yo cuando pienso en Tom Hiddleston no pienso de inmediato en Loki.
Ay, ¿qué piensas?
O sea, pienso en las otras cosas. Pienso en Lovers Left Alive, pienso en...
Nada más.
En la serie, pienso en la otra... No me acuerdo cómo se llamaba la de que es como arquitecto en edificio súper loco. O sea, no lo tengo tan ubicado así que de inmediato pienso en Loki, ¿no? Pero sí es impresionante ver cómo las chicas lo siguen.
Pero ahora vas a pensar en que es este hombre explorador que nunca se despeina, nunca se ensucia y además pelea contra King Kong.
Sí, no, y que es como una especie de Indiana Jones chafa, ¿no? Indiana Jones muy flaco, porque además es eso, o sea, le ponen la camisita esta así súper pegada, como que, ay, sí, para que se marquen los músculos, ¿cuáles? Y hay muchas tomas donde está así, haciendo su pose de héroe. Literal, así, yo me imagino que el director le dijo, pose de héroe. Y entonces ya sabes, los bracitos en la en la cintura como Superman.
Exacto, todo el tiempo está así.
Ajá, y es ridículo porque el tipo pues está flaco. O sea, no es que esté ñango tampoco, pero pues no es...
Allá la envidia.
Pues un poco así. No, pero...
¿De qué hablamos ya? Porque ni siquiera nos presentamos. Penny no ha llegado.
que creo que está aquí afuera.
Ah, Penny.
Pero bueno, ahorita arreglamos eso. Pero no, pues hay que hablar de la película. Estábamos, yo sí le tenía mucha fe. La verdad es que yo sí, por los trailers sobre todo, pensé que iba a ser una buena película. Pero ya que estábamos ahí dentro,
Ya llegó Penny. Hola, amigos.
De hecho, que no lo sepan, Penny entró tarde al podcast por una razón.
Perdónenme, es que
está castigada.
Sí. Estoy castigada. O sea, primer punto, otra vez llegó con el gafete Godín.
Tengo mi defensa.
Dos, llegó con trabajo en la mano. O sea, trae unas copias aquí. Y puedo decir de qué va a tratar la próxima premiere. A ver, ¿dónde está la portada?
No, los voy a tener que matar, son secretos de estado. No, es que literal vengo del cierre y tengo que regresar.
Todo el mundo tiene mucho trabajo, pero bueno, Penny, ¿fue tu cumpleaños?
Fue mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, me felicitaron bien padre en fin.
Sí, estuvo padre eso.
Me mandaron varios regalos, muchos Daniel Larusos. Sí. Solo un Ryan Gosling, creo. Pero bueno, fueron muchos Daniel Larusos. Creo que ya le tengo algo de cariño.
Muy bien, qué bueno. Eso está bien. Estaba muy chafa eso de que según tú es muy chilletas. No, tenle amor a Daniela Ruz. Pero bueno, vamos a hablar de Kong. Tú te salvaste de Kong. ¿Por qué salvaste de Kong?
Es que no pude ir porque me fui a Los Ángeles y regresé tarde el sábado.
¿A qué fuiste a Los Ángeles?
Fui a entrevistar, creo que sí puedo decirlo, no firmé nada. Sino, fui a entrevistar a Javier Bardem porque ahora es el nuevo villano de Piratas del Caribe.
¿Y a poco ya la viste?
55. No. Al menos yo quería verla, pues, para ver.
¿Y Bardem qué? ¿Sí te prendió, la neta?
Es súper buena onda. O sea,
Le preguntamos si le prendió. Es bien buena onda.
Es que, o sea, si eso lo dijéramos nosotros,
dirían, es un señor, está grande.
Ya, pero pues ya, tiene sus ganas. Con Penélope.
Penélope Cruz. Y sí nos dijeron así desde un principio.
No se puede preguntar.
No
de
puede hablar. Sí, porque sí es como súper estricto con eso.
¿No puede hablar de qué?
Ni de Penélope. O sea, que no le preguntan.
O sea, no le puede hablar. Pero ¿quién le preguntaría algo de Penélope?
Ah, pues
no sé, como también es actriz, seguro.
La Ola, seguro. Ajá. Le preguntaría de Penélope.
Sí, seguro.
Yo le hubiera preguntado, no sé, ¿qué se siente despertar con ella todos los días?
Estaría es muy padre. Guapa.
Es muy guapa. Sí. Bueno, creo que también ya la edad, ¿no?
No. Ay, todavía se veía bien.
Bueno, y entonces por eso no fuiste a Kong. Oye, me hubieras traído un Nintendo Kong, Wii. Porque, digo, un Nintendo Switch.
Me hubieras dicho.
Pues no avisas.
Pues no avisas. Cámara.
Discúlpeme. Muy bien.
Bueno, o sea, llega tarde, no me trae mi Nintendo.
Hace spoiler.
Fue su cumpleaños y no nos invitó a la fiesta.
Sí, hice un spoiler, pero lo editaron, ¿no?
Sí lo editaron, pero ahorita antes de entrar, nuestro editor nos dijo que qué onda con los spoilers.
Perdóname, señor editor, no es Aldo, ¿verdad?
No.
Señor editor, perdóname, es que yo tengo una cosa con los spoilers puede ser una enfermedad mental, o sea, sí es patológico. O sea, a mí de verdad desde chica no me importa que me cuenten las películas, entonces obviamente, ese es un error, obviamente.
Por favor, alguien arroba Pino Oliva, arruínenle las películas. Pídele películas
de
y arruínenselas.
No me las van a arruinar, o sea.
Arruínenles Kong. Ay.
No me la van a arruinar, o sea, me acuerdo perfecto que me contaron, una amiga me contó así enterita Exterminio, y aún así llegué a mi casa y fui a Blockbuster y dije, por favor, quiero ver Exterminio. O sea, es que de verdad a mí no me las arruinan, pero obviamente.
O sea, Split.
Muy...
arroba Penny Oliva.
Díganle.
Es más, le voy a poner un
yo entré a Split ya sabiéndome el spoiler.
Ah. ¿Cómo vives así, Penny? Bueno. Históricamente debo decir a nuestro descargo que efectivamente Penny se ha aventado los dos spoilers más feos que se han lanzado desde este micrófono. Y gracias a nuestros editores, al menos uno de ellos sí lo pararon en seco, pero el otro sí se coló, ni modo.
Prácticamente el pasado no fue spoiler porque yo no la había visto.
Pero por ejemplo, nuestros editores, ¿qué culpa tienen? Ellos sí quieren ir a ver las películas.
Pero o sea, tal cual dije, fíjate, no la he visto.
¿Los emocionamos? Y luego les contamos el final. O sea, sí somos los peores, ¿no? Pero bueno.
Una roba Penny Oliva,
le voy a llevar un regalo a nuestro editor, pero no tengo el gusto de conocerlo.
Ahorita a ver si todavía anda por acá. Y
sí, pero sí, o sea, sí es algo muy mío y a lo mejor sí está muy mal, pero de verdad, históricamente a mí no me importa.
Él es de hecho la voz institucional de Dixon, entonces.
Ay, está padre la voz.
Te va a regañar con esa voz.
Bueno, pero sí. Pone con spoilers, ¿no?
Sí, ya, pues por eso lo hicieron. Eso tiene eso no cuatro existía. Ediciones que lo pusieron.
Por eso lo dice.
Gracias. Esa ha sido tu contribución a Filmsteria.
Pero es que también es padre hablar de las películas con spoilers. No,
eso sí es cierto. Eso sí, estoy de acuerdo.
Se disfruta más.
Entonces, venga, con spoilers, con. Sí, apesta.
No,
ya.
Pues que no puede tener spoilers. Digo, Penny se libró. La vimos, estábamos muy emocionados. Yo estaba muy
emocionado porque los trailers nos la vendieron muy.
Yo porque sí soy muy fan de King Kong. La neta.
Porque es un changote.
Porque, no, pero es que se me imaginaba.
Como mero,
te no está padre.
Que se me imaginaba que un día en la ciudad iba a haber un chango gigante que.
Sí.
Cuando venía en el coche con mis papás de niño, que te acostabas con el asiento de atrás, se me imaginaba
buenísimo.
Que salía un chango gigante o el gordo ese de los mandaviscos de Ghostbusters.
Cuando vas a
State
Nueva York.
Marshmallow Man.
Cuando vas a Nueva York y que ves el Empire, como que lo primero que piensas es saber de qué tamaño era.
Totalmente,
King Kong.
Totalmente,
¿no?
Ajá.
O sea, sí es una referencia muy.
Y aquí este King Kong, tengo entendido. No podría escalar así el Empire State porque es más grande, ¿no?
Sí, creo que lo derribaría, o sea, se treparía, que vendría con todo el edificio.
No, no está.
Sí,
no
está, o sea, agarra a esta mujer, ¿cómo se llama? Brie Larson. O sea, cierra el puño y Brie Larson está ahí dentro y todavía vive. O sea, sí, o sea, no es como. ¿Cómo se llamaba?
¿El tamaño de un celular?
Cualquiera de las dos. No, exacto. O sea, debería ser del tamaño de un celular que no lo abarcas completo con la mano.
Ah.
Entonces, pero no, o sea, sí. O sea, cierra el puño y ahí está y sobrevive, ¿no?
Órale.
Entonces, de ese tamaño es. Las escenas de acción están muy, muy bien. O sea, todo lo que involucra CGI con él. Me parece que está muy bien logrado. Hay. Y están en los. El problema también es que los spoilers vienen a través de los trailers. Esta secuencia de los helicópteros.
Está muy bien
hecha. Está increíblemente bien hecha. Sobre todo por este asunto de los encuadres, ¿no? O sea, en vez de ver desde fuera cómo él empieza a matar.
¿O sea, es la del póster?
Sí, un poco.
La que se
sí.
parece a Apocalypse Now.
Es que toda la película se parece a Apocalypse Now. A ver, rápido. La película está situada en 1972, 73.
Después de Vietnam.
Finales, o sea, justo cuando Nixon anuncia la salida de Vietnam. Entonces llega este científico que es
John Goodman.
John Goodman pide fondos para ir a explorar esta isla.
John Goodman,
que nadie...
se me había olvidado que él estaba en la película.
John Goodman está en la película.
Es muy flaco ahora.
Bueno, no tan flaco, pero ya está enflacando. Sí, así de
no,
yo.
Pero ajá, no, pero a mí no me gusta, ajá, que enflaque.
Que no, yo así con las palomas y así, maldito seas, John Goodman, vete al carajo. Pero bueno.
Pues el otro día estaba viendo Los Picapiedra.
Está qué oso que esa película, neta.
Y sale
Hail Berry.
Él es Pedro.
Sí, ya sé, pero sale Hail Berry en una de las dos, ¿no? Y sale que es súper
claro,
hot.
Claro, es como la femme fatale. Ajá. Que lo quiere como seducir. Uf. En su traje de leopardo.
Ajá. Es súper chiquito.
Sí.
Es con la peor película, el peor casting de la historia.
No, él yo creo que estaba bien casteado. Sí, sí, es Pedro.
Pero bueno, Betty Marmore, que era una diosa.
¿Quién
Rosie O'Donnell.
Sí, era Rosie. No se veía nada guapa.
No, bueno, Rosie
O'Donnell. Pero Vilma sí se veía bien guapa. Vilma estaba
más guapo mi puño. No, sí, es verdad, ¿no?
¿A ti te gustaba Betty Marmol?
En la caricatura.
En la caricatura.
Sí,
entre Betty.
¿En serio? ¿Betty era un símbolo sexual?
Sí.
No era símbolo sexual, pero era guapa.
No, pero tenía esta onda como que era más acá, ¿no? O sea,
Vilma?
La otra.
Sí, Vilma tenía ojos, eran como pupila, como si le habían quitado la vida, porque solamente eran círculos dibujados.
pero Vilma lo que tenía era que era así súper estricta y toda flojera. En cambio, como que la otra era como que más alivianada.
Betty,
o sea,
Betty
le decía cuchi cuchi. Entonces era así como de, eso es medio kinky, ¿no? Sí, no sé.
O sea, Betty sí. O sea, le entraba duro al chupe.
Y se casó con un tipo ahí chaparro.
¿Qué piedras vieron? O sea,
ahí seguro pasa. A ti te gustaba Batman porque no era chillón.
A mí me gustaba una caricatura que tuve un crush. Fue Trunks de Dragon Ball Z, creo.
No sé ni qué es eso. O sea, ya.
Oye, pero morado, ¿no?
Este era el del pelo morado.
Es la sección millennial del programa.
También me gustó por un rato. Me gustó el de Ratatouille.
¿El narizón?
El torpe flaco.
Él era súper chillón, Penny.
Él era súper chillón.
No, no era
claro chillón. Claro que sí.
Digo, una cosa es que se tropezara y que no supiera caminar.
No.
Siempre se quejaba de, ay, no sé qué. Ay, no tengo papá.
Así de, ay, ¿cómo les voy a decir que no sé qué? Y agarra y se va.
Entonces, era más torpe que chillón.
Ok. Ay, bueno. Eso no lo ayuda. Bueno,
pero venga al punto.
No, creo que ya se nos está acabando el tiempo del bloque.
Nada más, ¿y de qué va? ¿De qué?
Ya, a ver, pues ya, entonces llega John Goodman, pide su lana, le dan la lana, pero, pues, o sea, él va a reclutar tanto científicos como militares, que ese es como que el twist del asunto. Entonces ahí está
Samuel L. Jackson. Estás muy mal
que
con
es
los
un,
nombres.
Sí, ya sé. Que es un.
Es un general.
Es un general, pero que está en la frustración de que ya se le acabó la guerra. Entonces, pues, ven esto, una oportunidad de seguir dando balazos, y entonces van. Pero pues el asunto es que llegan tirando bombas, que según esto son.
Pero falta algo. La parte más inverosímil del asunto, las estrellas. Reclutan a un explorador slash mercenario. ¿Qué es? Que es bueno, Tom Hiddleston. para que él.
Yo pensé que él era soldado.
No, era ex soldado. Británico. Pues,
son muchísimos seres humanos, ¿no?
Y además como que su papel no hace nada, ¿no? O sea, si ya tienes
tiene
a Samuel L. Jackson.
No tiene ningún poder. Tiene poderes, es como de...
Samuel L. Jackson por lo menos habla así fuerte.
Oh, ah, bueno, y lo mejor es Brie Larson.
Ah, Brie sí, Larson y sus superpoderes.
La fotógrafa más guapa de la historia, pero aparte tiene como 8 Pulitzer, si lo publican portadas en y sus fotos con todo respeto estaban bien pinches.
No, pero
o sea, las muestran las fotos.
Sí, el pelo, claro. El pelo siempre increíble. O sea, está en la selva, no sé qué, pero siempre trae el mejor peinado.
Como que su cara no sonríe.
No, pero además, o sea, según esto, la superfotógrafa, y lleva una pinche camarita, o sea, casi casi como del celular, y con eso la va a armar en toda la película.
Está cagado porque todo el mundo está así con sus pistolas, con su cámara.
Así súper camarita.
Sálvenme.
Y dices, no mames, no está haciendo zoom, esa madre no trae nada, ¿no?
Tiene ni lentes.
No, no, no trae lentes. De repente aparece un tripié por ahí que dices, ¿dónde lo trae?
Vi que la criticaron mucho en redes, vi que alguien puso, ¿qué tan mal está Brie Larson que su mejor parte es cuando le dicen, bitch, please? ¿O no?
Sí, eso, ese es el hashtag de la película, pero bueno, vamos a seguir hablando de Kong, King ni Kong. Modo después de esto.
Esto es Jigsaw.
Hola, ya estamos de regreso aquí y esto es Penny slash sin corazón para los spoilers.
Arroba Peña Oliva, diciendo, no es porque estás en el podcast, pero saliendo mañana, cuando tenga tiempo, es que estaba muy ocupado. Te voy a mandar así spoilers de cosas que sé que no has visto.
¿Cómo? Pero no me van a importar, acabo de decir.
Vas
que...
a ver, te va a arder. Voy a pensarla muy seriamente.
De series. Spoileré las series. Si le spoileré series, sí le va a doler.
Estoy preguntando la serie... a la gente qué pasó y que me cuente.
Bueno, ya.
Bueno,
Kong, entonces la historia es esa. Llegan a la isla esta, llegan tirando bala. Bueno, tirando bombas, que según son dispositivos de reconocimiento geográfico. Literal, llegan tirando bombas. Entonces es como Vietnam otra vez. Y es como Apocalypse Now. Ah. O sea, son los extranjeros atacando a los nativos. Y que resulta que los nativos son este maldito chango gigante. Y que además, o sea, ya después es más adelante te explican que debajo de la tierra hay unas como lagartijas gigantes enormes.
O sea, Pacific Rim.
Que ajá. Eso, y esas son enemigas de él. De
ajá, pero que Kong las mantiene como que a raya y que está bien, porque si no, entonces...
Como tú con los becarios, Penny. Ajá. No. Muchos, pero tú...
Ah, yo quiero un becario, no tengo uno.
Si no estuvieras... José sí tiene uno.
No, ya no.
Que te pase. Ah, ya no.
Y eres lindo con tus becarios.
Sí, soy súper bueno. Ah. Con todos.
A ver, ex becarios de José. No, mejor no.
No, bueno, sí. No, sí, venga.
Bueno, y pues ya, más o menos de ahí va la trama.
Así la trama es absurda como ella sola.
Es que el problema son los diálogos. Tiene ¿sí? muchos diálogos muy tontos. Mucha exposición.
A ver, Penny, tú que no la viste, pregúntanos tres cosas que quieres saber sobre Kong.
Ok, yo quiero saber si Kong, o sea, visualmente está padre.
Sí.
¿Sí? ¿Muy sí, padre?
O sea, ¿pero el changuito o la película?
No, el chango. Ajá.
Sí, está bien. O sea no,
porque el de Peter Jackson fue como el del CGI.
Es un poco lo que sí puedo decir. De
¿sí?
Es que es un poco olvidable este chango. No lo recuerdo.
No tiene personalidad.
No lo recuerdo. O sea, el de Peter Jackson sé que era un gorila.
Ajá. Y que estaba enamoradísimo de...
Y estaba un poco humanizado porque sí.
Pero este, ni siquiera sé qué tipo de simio es. No puedo describirlo, sé que... No, te lo juro, no lo tengo en mente.
Él dijo, el director dijo que, o sea, a propósito quería hacerlo menos chango, menos animal y más como una figura mítica, bípeda, rara.
Ah, no sé, o sea, no ya sé. Sería clavarse en...
Pero está sí. muy bien hecho.
Sí, está muy bien hecho.
Muy bien hecho, sí es gigantesco.
Todo lo que
¿y
tiene
no
que
se mueve
ver...
como un chango? ¿O no. sí se para?
Sí, se para.
Todo
es más de en dos pies. Mira, es cuando pelea, es como si estuvieras viendo la lucha libre. O sea, literal. Pero está bien, o sea, los efectos están muy bien hechos. El motion capture, que seguramente lo han de haber hecho así, está muy bien logrado. O sea, todo lo que tiene que ver con computadora está padre. Okay. Pero todo lo que tiene que ver con humanos está de las...
Ah, o sea, los seres humanos son los más aburridos.
El único que rescata, excepto John C. Reilly, cuando aparece en este personaje que es alguien que ya había llegado a la isla muchos años antes, también viene en los trailers, entonces ni me vengan. Sí, policía del...
Se me hace estupidísimo su papel. Es como un comic relief, pero mal hecho. Es como, ay, mire, me soy un tonto.
No, sí, a mí sí me gustaba.
regresar a casa.
A mí sí me gustaron mucho sus chistes, porque todo el mundo está en la onda súper seria, no sé qué, y este güey llega y se tira no sé cuántos gags. Entonces,
pero chistes de tío, así literal.
¿Y él es el único que tiene como este humor?
Sí, es el único.
Todos los demás están sufriendo de, ay, necesito matar al chango. Ay, quiero regresar a casa.
Sí, se lo están tomando demasiado en serio.
Sí, es aburrida, es muy aburrida, pero
eso está bien.
Visualmente está muy entretenida. Desde la primera vez que sale Kong te emocionas. Todas las batallas quieres aplaudir. Es lo mejor. Sí, está muy bien hecha, pero ya una película no puede vivir de eso. A lo mejor habrían hecho un cortometraje de Kong y ya.
No, y si son tan aburridos, hay muchísimas personas, ¿no?
Bueno, y además, o sea, claro, son aburridos.
Son como 40 soldados, ninguno con personalidad. Está Tom Hiddleston, que podría haber sido Elsa y habrá salido lo mismo.
Dudo que ya haya convocado yo a tanta gente.
Brie Larson
en Coyoacán,
con su cara de sufrir y que toma fotos así, tal cual, con su polar, donde está de hueva. Samuel L. Jackson es el único que tiene como cierta intención de por qué está ahí. El único.
Samuel L. Jackson está bien, pero está muy en su papel de soy Samuel L. Jackson y te voy a mentar la madre. Pero cuando lo hacen y que se lo hace a Brie Larson, dices, claro, o sea, ahí sí dan ganas de aplaudir. Porque además trae un subtexto ecologista esta mamada. O sea, sí es una, es lo que le decía José, sí es una película muy de nuestros tiempos. Porque al final lo que te manejan es que no deberíamos de matar a Kong, pero pues, o sea, no por otra cosa, sino porque ¿qué va a pasar con la naturaleza? ¿Y qué va a pasar con el equilibrio ecológico? Es decir,
aburrido. Oh,
bitch, please.
Otra Penny.
Porque aparte, otra que yo tenía era, es que justo a mí me gustaba este director porque tiene una película que se llama The Kings of Summer, que es como su primer película indie. Está bien padre, es de tres chavitos que se van al bosque solos y construyen una casa y todo. A mí me gustó mucho y justo era graciosa. Entonces mi segunda pregunta era si estaba graciosa.
No.
Es que, o sea, como que pretende hacerlo. Es que traen este tema de que quieren hacer como que el homenaje a las películas de aventuras clásicas. Pero hay algo ahí que no funciona ya. O sea, es tanto los efectos especiales y es tanto la corrección en lo otro que no encaja este asunto de querérsela creer. O sea, hay tonterías como de, ah, sí, pues con cachos de un avión, construyó un bote. Y dice, no mames. O sea, ya ahorita no vas.
Nadie les cree.
No, pero además no es así de, bueno, te hubiera creído si la madre esa es con remos, ¿no? Pero no, estoy aquí armando el motor y, o sea, así de, come on. O sea, ya no pasa.
Esas cosas ya no.
O sea, y hay muchas cosas que dices, esto se lo sacaron de Indiana Jones, esto se lo sacaron de Jurassic Park. Sabes perfectamente quién va a morir, o sea, porque de repente hay ahí un
hay personajes que son así como, ay, no, así no se hace. Ajá. Oh, sí.
Y dices, ese cuate, dices, es el que se comió el dinosaurio, al que se lo comió el dinosaurio en Jurassic Park, ¿no? Así obvio, de obviedad. Entonces, o sea, todo es pretty straightforward. No hay ninguna sorpresa. Lo único que sí es sorprendente, bueno, por lo menos para mí, porque sí soy fan, no voy a spoilerear, pero bueno, quédense al final. O sea, al final de créditos hay una secuencia, de hecho, tantito larga, ¿no? O sea,
sí son
como de 3-4 minutos, donde ya entiendes por qué sacaron esta película, por qué le están metiendo tanto varo. Y qué es lo
solo
que va.
Solo puedes desear que se mueran los dos protagonistas.
Sí, ojalá.
Contraten a nuevos actores.
¿Y qué? Pero si se queda el chango, o sea, con el chango sí está padre.
No sabemos.
O sea, el puro chango es atractivo, personalidad y así.
Es que el chango es lo que más te importa de la película. Ah, o sea, todo lo demás te vale. O sea,
pero
que si se mueran todos.
Al de Peter Jackson, que
sí. Sí, totalmente.
Yo justo porque dividen zapping. La volví a ver el domingo, bueno, apenas.
¿Cómo? Las tres horas.
Tienes aparte un timing perfecto para encontrar películas adecuadas para cada
o más bien los que programan en estos canales lo hacen muy bien.
Comentarios, qué belleza de mujer es Naomi Watts, no puedo con ella. Es hermosa, es.
Y la verdad, a mí sí me gusta un poco que la hemos visto en cada película de Kong, pero a mí sí me gusta la historia bella y bestia que
sí,
tiene
Kong
y la chavita por la conexión, porque lo humaniza mucho. Y a mí, o sea, desde que dijeron que no, esta no iba a tener eso, dije, o sea, sí me decepcioné.
Sí lo tiene.
No, no lo tiene.
O sea,
nada.
Bueno, lo tiene. O sea, no hay el romance, pero. O sea, un poquito.
Se encariña con
ella. Es que no puedo decir, porque va a ser spoiler. No.
Y
pero digamos que
Peter
cabe
Jackson,
en su puño.
O sea. Hay tres secuencias, por lo menos, que estás todo el tiempo, estás así, inmerso en la película. O sea, cuando pelea contra los tiranosaurios, son como
está
7,
buenísimo.
10 minutos de acción continua.
Porque aparte hay
continua,
una parte en lianas, ¿no?
Sí, eso es increíble.
Sí, está bien padre.
Luego cuando los mata está...
A mí lo que me gusta mucho de eso es el amor que le tiene el personaje de Jack Black al cine. También es que le está todo el tiempo está filmando y filmando y diciendo, es que
los personajes
voy a
son memorables.
Son muy memorables.
Adrian Brody también sale.
Adrian Brody es como que un poco lo que intentaron hacer con Hiddleston y no le sale.
Sale Billy Elliot también.
Ajá. Me gusta mucho esta visión de Nueva York, esto de que los homeless vivían en Central Park. Esa sí. O sea, yo no sabía, ¿no? Entonces cuando lo ves, dices, órale.
Sí, está enamorado, déjenlo en paz.
Ah, bueno, y la secuencia que de ridícula está padre cuando bailan en el hielo. Ajá. Dices, bueno.
Sí, es que es ridícula, pero es buena.
Sí, pues ya llegando a ese punto, dices, bueno,
ya te lo crees. Ajá.
Por ejemplo, así hay escenas en April Jackson que sí te da miedo la maldita isla. Porque hay esos insectos gigantes.
Yo no he podido.
Todo el tiempo hay peligro.
Yo no puedo olvidar a los insectos gigantes, te lo juro, me atormentan.
¿Pero cuál de todos?
O sea, estos gusanos que tienen como colmillos. Ah, sí. Híjole.
Uy, a ver, y yo me quedé con esa duda. En Kong Skull Island sale una araña gigante. Ya no sé si tú aguantaste esa escena.
Josué, sí, es cierto. No me acordaba.
Sí, pero yo estaba viendo y estaba José ahí y dije, este voy a estar sufriendo, pero no voy a voltear para que no se sienta mal.
Sí, sufrí. O sea, sí te atormentan esas cosas.
Pero no es al nivel de la de Peter Jackson.
No, eso es porque es una pinche araña.
Estuvo muy perturbadora.
Es una araña, claro.
La isla de Peter Jackson estuvo muy perturbadora. A mí me atormenta hasta hoy.
Sí. La verdad es que ese es el asunto. O sea, Kong Skull Island te hace volver a amar la de Peter Jackson. Yo sí quiero comprarla en Blu-ray. Ya no la tenía y sí la voy a comprar.
¿Sabes cuál
y si
es?
Hay edición especial, la compro.
Y malísima la de los 70, ¿no? Con Jessica Lange. La de las
eran dos,
las...
¿no?
No la he vuelto a ver.
Porque tiene un bebé Kong, ¿no?
Algo sí,
hay una de un bebé.
Primero, la primera creo que es de Kong, hay y muchas. Luego encuentran una hembra y luego creo que tienen un bebé. Creo que son como dos.
Uf.
Pero esa creo que la querría yo volver a ver, nada más por las Torres Gemelas.
A mí me gustaba porque la pasaban las trilogías de Canal 5.
Sí, yo también.
Las trilogías de 5 películas. De, sí. Todas en desorden.
La King Kong de los años 30, qué belleza.
Ah,
es.
Bueno, es una cosa.
Es una cosa genial, increíble. Wow. Creo que esas
que esa era la otra cosa que
te enamoran del cine.
Y esa es otra cosa que decíamos de esta. Kong sin Nueva York, no se siente Kong. O sea, sí falta eso. Muy, muy feo. Lo intentan medio resolver. Porque, bueno, como que para todos es el asunto de cuando ya está arriba del Empire y los aviones.
Ajá.
Y acá pues son los helicópteros tipo
sí,
Apocalypse Now.
O sea, King Kong
pero
no puede ser sin
no está en Nueva York.
Entonces, es que lo padre era esta cosa que estaba fuerísima del lugar. O sea,
claro,
esto
claro.
Estaba padre.
Sí, sí, sí.
Y ahora están fuera del lugar.
¿Te imaginabas a un simio gigante en tu ciudad destruyéndola? Y no lo hacía por joder, sino porque, güey, pues le bajaron a su chica.
No, porque aparte él es bueno. A mí lo que me gusta de King Kong es que es muy noble. Nada más que no te metas con él porque se enoja.
Se enoja, exacto. Entonces, se pone Kong. Ajá. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Kong Skull Island.
Y tal cual quedan hasta el final. Sí. Es lo mejor de la película.
Sí, lo mejor de la película es el final. Porque, o sea, bueno, va a pasar ahí algo que a mí sí me emociona. Sí quiero ver. Ojalá no sea el mismo director.
Se puede intuir qué es, pero...
Sí, no, vamos a dejarlo porque, o sea, yo sabía más o menos. Es más, si en serio estás poniendo atención a los créditos te spoilerían lo que viene.
Ay.
Porque vienen ahí ciertas cuestiones legales que tienen que poner de por qué va. Ajá. Entonces, yo en ese momento dije, ¿en qué momento pasa eso? Y ya.
¿Sabes también cuál volví a ver? Que tiene que ver con animales malditos, tiburón.
Qué buena es. Sí, es muy buena.
Y eso que y nunca recuerdo el inicio. O sea, sé que hay una chica que
de hecho,
está.
Yo no me acuerdo.
Pues está como una fiesta. Ajá. Una chica y con su güey que se la quiere dar. Está medio borracho.
Están en la noche.
Y la chica se va hacia el mar. Este güey se queda ebrio. Se queda en la playa. No aguanta meterse a la playa. Y allá se la come el tiburón.
Sí, me acuerdo de eso.
Pero qué buena. No podía. La volví a ver.
Ya sé.
Estaba así de...
Que aparte casi ni ves, ¿no?
Eso es lo increíble.
O sea, de cuando la tecnología no te ayuda, sí. Pero al final resulta mejor. Sí. Porque no puedes mostrar a la bestia.
Y te daba más miedo.
Por ahí anda el clip de video del VFX. Bueno, de esto de que los te muestran cómo lo hicieron. Ajá. Para el tiburón de The Shallows. Y bueno, pues ahí obviamente todo es CGI. Sí. Pero sí está muy impresionante porque tiene todo el movimiento.
Pero se ha cagado porque sí, el tiburón bien. Se ve bien chafa.
¿Sí? ¿Te parece que
está? No, el de tiburón.
Ah, bueno, el de tiburón, sí.
Y aún así te daba muchísimo miedo.
Y que no me recordaba qué genial escena es cuando Quint está narrando cuando se cae, cuando su buque de la Segunda Guerra Mundial se hunde y a todos los tripulantes los empiezan a comer los tiburones. Entonces, esa escena está brutal. Sí, o sea, estaba así,
te quedas
y sí te, te choquea muy cabrón.
Sí, sí, es cierto.
Una gran escena de terror solamente narrada.
Sí, sí, es
cierto. Y todos se quedan así de, güey, ¿qué le decimos al loco este? Y se muere de una forma heroica también.
Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Ay, sí,
el final
es muy buena.
El final es bastante chafón, pero, güey.
Sí.
¿Sí? ¿Te parece chafón?
Pues no, llega de repente Richard Dreyfuss así de, ay, mira, sí estoy vivo.
Ajá. Bueno, pues.
Bueno, pero.
Creo que sí tenía que pasar. Sí. No, pero es muy impresionante.
Sale súper chafa así de,
y es muy impresionante que esa fue su tercera.
Sí, creo que sí.
Creo que fue la tercera.
Creo que sí.
Pero
sí,
pues fue la. La que lo lanzó al estrellato.
Va a cumplir. No, ya no.
Y la que hizo que la gente le tuviera miedo a las playas.
Sí,
sí, o a bañarse. Hubo todo, ajá. Hubo
como
todo.
Nosotros a los changos ahora.
Sí. Ah, sí. No, la verdad, muy decepcionante. Creo que de. O sea, bueno, de los blockbusters de este año, pues ya tenemos el primero que chafeó muy feo. Sí.
Ay, qué mal. Sí. Yo sí le tenía fe.
No, yo también.
Pues, ah, sí. Y otra cosa, antes ya con el último minuto. Otra vez vuelven a hacer esta tontería ya nefasta.
¿De qué?
De meter cada 10 minutos una canción famosa. Así de. Yo lo que me estaba preguntando es: ¿o cuánto se está gastando Warner Brothers en. O sea, paqueteo con Spotify o qué? ¿No? O son puros artistas que pertenecen al sello de Warner. Porque en serio, igual que en Suicide Squad, así: hitazo, hitazo. Y ahí les va David Bowie, y ahí les va Clearwater Revival. Rolling Stone, creo que no, pero. O sea, puras cosas. Y además,
ya está chafa.
Sí, está
es
bien
como,
chafa.
A ver, güey, ya entendimos que son los 70.
Ajá, exacto. Exacto.
Es el setenterismo, así que.
Sí, pero cañón.
No, ya entendimos, güey.
Y bueno, y otra parte también por esta cosa de querer homenajear a cada segundo Apocalypse Now. Pero sí, es así como de ya, ¿verdad? Basta con tu pinche soundtrack efectista de que te digo, has de haber comprado el paquete premium de Spotify, órale. O sea, no,
me
no puedo creerlo.
Me gusta mucho el honest trailer de Suicide Squad porque justo decía que la película que tiene un soundtrack como si estuvieras pasando el radio.
Ah, este es como si estuvieras escuchando Universal Stereo. Eso, sí. O sea, eso no puede ser. Pero bueno, basta con Kong y vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a pasar a la parte donde Penny nos platica si lloró con el final.
Sin spoilers.
Si lloró con el final de Logan. Porque a ver. Sí está, o sea, creo yo que el mame con Logan está
merecido,
demasiado, no,
muy merecido.
Esta
gran
mamada, insisto,
Logan.
Esta mamada,
el porrista.
Dos mamadas. Uno. Que a huevo tienes que llorar porque si no, entonces no eres humano. O sea, yo así ni la menor intención de llorar al final, pero bueno. Dos.
No, porque yo.
Bah, ni al caso. No podemos decirlo, aunque ya creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. Y dos. Ah, es mejor que The Dark Knight.
No, yo no creo que sea mejor que The Dark Knight. O sea, eso sí lo comprobé, la verdad. Y me sentí aliviada después de comprobarlo porque muy dije, muy bien, o sea, Logan está bien, pero que nadie toque a The Dark Knight.
Pero sí, o sea, considero sí que es la película aliviada. más oscura, bien realizada después de The Dark Knight.
Sí, yo también creo que por ahí está.
Y es la mejor película oscura, bien realizada del universo Marvel, aunque no sea de Disney, sea de Fox, pero sí. Bueno, me entienden.
Yo
¿no?
también creo que es eso. Yo también un poco. No lloré, la verdad, pero.
Si fuera La La Land.
Es que ese era el punto, y lo puse en un tweet. O sea, los que se burlaban de los que lloraron en La La Land, están la verdad es que yo Logan. No lloré. Están llorando en Logan y te regañan, ¿no? Ah, es que tienes que llorar en Logan. El carajo.
No. De hecho, o sea, hay cosas que me parecieron un poquito un exceso, como por el final, o sea, como detallitos que yo dije, me quieren hacer llorar, pero no siento como que.
Pero no soy tan fácil.
Ajá, como que me quedé así. Sufrí un poco verla sola, porque, o sea, estaba ya en Los Ángeles y la fui a ver, ¿no? Y sí sufrí porque, pues, obviamente tiene toda esta violencia de la cual ya todos sabemos. Y yo estaba así en el asiento de, ay, no, tenía ganas de, no, por favor, ya paren, no sé qué.
Sí, está muy cabrón ese pedo, ¿no? O sea, yo la tuve que volver a ver.
A mí me dolió mucho cómo o sea, cómo es que es un personaje maltrechísimo.
Sí.
O sea, y sí afecta ver a Wolverine verlo así, la verdad. A mí yo sí dije, es que híjole, esa es me llegó parte. Eso.
Luego, este otro argumento que he escuchado, es que esta no es una película de superhéroes. Ah, ok, hay clones, hay gente que le salen garras de las manos,
es superhéroes de la parte tal cual heroica cliché que nos ha dado pinche Marvel.
Lo que está padre es que no hay ningún rayo que lanzan al cielo.
Sí, no, bueno, eso sí.
Ningún cliché.
Eso sí tiene el punto porque no hay superhéroes que tengan como esta, ¿cómo decirlo? Como esta aurea de invisibilidad.
Unbreakable
está padre.
Pero es que Unbreakable es, o sea, sí, ya lo había hecho Unbreakable.
Pero no creo que Unbreakable entre en un cine de superhéroes.
No, claro, por supuesto.
Pero un cine de superhéroes tiene que tener un personaje icónico que todo el mundo conozca. O sea, no puede ser superhéroe un güey que nada más lo creas de la nada. Entonces es como decir,
era una deconstrucción de Superman.
Kick-Ass no es un superhéroe.
¿Por qué?
No es un superhéroe, Kick-Ass.
Bueno, porque es una película de cómics.
Más de superhéroe.
Ok, pero bueno.
Creo que Unbreakable podría entrar en cuanto a los poderes, pero igual y también. No, pero Josué se refiere
justo a un personaje
ya establecido, icónico, que lleva 17 años siendo una cosa y ahorita.
Por eso Kick-Ass no entra en la misma categoría.
No, por eso. Entonces es más bien al revés. Esas son películas basadas en cómics. Unbreakable no es una película basada en cómic, pero sí creo que es una película. Bueno, tiene poderes.
Es un superhéroe, pero insisto, no es un superhéroe icónico.
Y es la deconstrucción de Superman, tal cual.
Ah, bueno,
o sea, es qué hubiera pasado si Superman no se hubiera dado cuenta nunca que pues tenía los superpoderes.
Ay, qué bueno es Unbreakable.
Es muy bueno. Y entonces yo creo que la pondría, pero bueno, como que te manejan. Es que siento que los nerds tienen esta hambre de que los abracen. Y les digan, oye, sí, tus películas están chidas, ya. A ver, ahorita vemos si te damos un Oscar
odio que haya tantos superhéroes ya.
Pues sí, y que en realidad pues no ha habido, o sea, son muchas más las películas de superhéroes que caen en el malo mediano que las que caen en un buen punto. Y yo sí creo que Logan tiene clichés, pero están bien manejados.
Sí. Me y no gusta tiene los que más nos enervan ahorita, que es como el rayito rayo hacia el cielo, el que, o sea, me late esto que ya habíamos hablado de realmente a nadie le interesa salvar el mundo, o sea, no hay cosa que les interese menos, que sea de supervivencia, eso me gusta mucho. Me gusta muchísimo el detalle que hay partes en donde él agarra lentes para leer.
Sí.
Como que es una película sobre un superhéroe que envejecen, ¿no? O sea, y creo que eso sí me la
Lo que sí hace muy bien Logan, creo. Y eso creo que es lo que ha hecho que la gente esté tan emocionada. Es que, a diferencia de muchas películas de superhéroes, en este sí te importa qué le va a pasar.
Sí.
O sea, en este sí sientes que hay peligro, sientes que va a pasar algo feo.
Todo el tiempo estuve estuve preocupada y preocupadísima. Ajá. Por decir, por favor, ya no lo lastimen.
Sí, y con Javier, por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada, verlo así, dices, chale, o sea, este hombre era el que se le ponían tú por tú a Magneto, el que tenía todas las respuestas.
No había hombre más poderoso.
Ajá. O sea, y ya así de llévenme al baño.
Sí, y fue como el hombre más poderoso y lo único, o sea, no pude contra la vejez.
Ajá. O sea, ese mensaje está súper triste. Sí, está triste. Por eso, amigos de la Afore, 10 pesitos. Sus 10 pesitos.
Sí, ahorran para su pensión, oigan. Porque
yo ya estoy más cerca que ustedes.
Ya, ni siquiera Javier. No sé, ¿qué nos espera?
¿Saben quién tampoco no ahorró para su pensión? ¿Quién? Porque no necesitaba ahorrar. Pablo Neruda, de la película que también estrena este fin.
Ay, sí,
Neruda. Háblenme.
Después de 6 meses de...
¿Tu hype de Neruda sigue como los primeros días?
A mí me gusta,
Yo recuerdo que en esta mesa dijo, cuando la vio en Morelia, que yo la vi después, que te había gustado mucho. Pero siento que se desinfló. Bueno, como que todo el mundo esperaba grandes cosas de Neruda. Que fuera lo mejor nominada. Que pasara algo, pues.
Sí.
Y no pasó nada. Y tampoco pasó nada con Jackie.
En general pasó bajada con Pablo.
Y entonces se la llevaron, la arrastró.
A mí me gustó Neruda. Me gustó mucho. Creo que sí se fue el hype completamente, porque era como la gran apuesta latinoamericana para los premios, para Oscars, por Gael, porque la historia es bastante buena, una gran producción, un director que en su momento, o sea, hace 5 o 6 meses, era como el director del momento en Iberoamérica. Y de repente se desinfló. Y ahorita pues ya es un estreno.
Es que de repente como que le llegaron. Sí, le llegaron como que 2 proyectos increíbles para la carrera, yo creo que de cualquiera.
Sí.
O sea, el de Neruda por el armado, ¿no? O sea, el tema de que es Gael. y lo bien que lo hace este hombre. Ay, se me olvida el nombre del
Luis
que
interpreta.
Ñeco. Ajá. Lo hace increíble.
No, lo hace padrísimo.
Pero mi punto es, bueno, rápido de qué va la trama. Estamos en Chile. Ya Neruda ya es Pablo Neruda con mayúsculas. Es un... Creo que ya había ganado el Nobel ahí.
Creo que sí, porque es cuando ya está siendo
como senador.
Perseguido, ¿no?
Ajá, es senador de la República Ajá. Chilena y se pasa al partido, se alía al Partido Comunista. Entonces el régimen, obviamente, eso no le gusta. Y el presidente de ese entonces, que no recuerdo su nombre, pues da la orden de que habría que encarcelarlo por traición a la patria. Entonces está este personaje que en realidad nunca existió, que es el policía interpretado por Gael García.
Existió un nombre al parecer, pero obviamente no hizo nada de eso, o sea, todo lo que hace Gael es ficticio.
Exacto, y entonces es este hombre que está obsesionado con encontrar a Neruda y encarcelarlo, pero en un asunto de que sí lo admira por lo que hace, pero él quiere como que robarle esa fama y pasar a la historia como el hombre que encarceló y atrapó a Pablo Neruda. Entonces, de eso va un poco la película. A mí lo que no me termina de convencer, o que puedo decir tal cual que no entendí, es realmente qué quería hacer Larraín con todo esto. Porque de repente pareciera que en realidad es una crítica a Neruda. O sea, él nos dibuja a este hombre de izquierda y dibuja una izquierda muy,
una izquierda
muy banal.
Es lo que iba a decir justo.
No, o sea, que están en las fiestas. Además, un Neruda que se supone que creo que sí era así.
Mujeriego,
de excesos.
De hecho, se cree que lo envenenaron Pinochet.
Ah, sí.
Sí, claro.
Órale, esa no me la sabía. Pero bueno, que está esa frase que está muy buena, ¿no? Que es así como de vamos a hacer el amor en la cocina y comer en la cama, ¿no? Ah, sí. O sea, es así como el exceso sexual y opíparo. Pero mira, total.
Sí tenías que enmarcar a uno de los poetas más grandes de todos los tiempos, que en Chile realmente es una eminencia.
En Chile, o sea, es una...
O sea,
sí,
pues es el... En Chile era un quien vive a la Virgen de Guadalupe aquí en México. Y
yo
es una
supongo.
Persona que vivió hace menos de 100 años.
Por eso me llamó mucho la atención cómo lo dibuja. Porque sí lo dibuja como una persona completamente fría. Bola, sin pudor de vestirse de mujer para escapar de los policías, sí. Que cuando le piden su mayor éxito es como el niño yo no fui, ¿no?
O sea, puedo, dilo tuyo.
Puedo
ya di lo tuyo, Pablo.
Los versos más tristes, pero con esa voz
de
¿no?
la vida,
esta noche decir por ejemplo.
Pedigo no entrevistó al muñeco, casi llora, ¿eh?
Ah, ¿lo entrevistaste?
Sí, no, casi que
y
no,
le dijiste recíteme el poema.
Le dije no me acuerdo cuál fue mi pregunta, solo hice una pregunta.
Le quitó mi pregunta aparte.
Es que el pobre de Josué, éramos 25 periodistas y era uno por uno y estaba estuca. Yo nunca llegamos a Josué.
No, bueno. ¿Y tú qué le preguntaste?
No me acuerdo qué le pregunté. Ah, no, le pregunté justo lo que a mí sí me gustó de la película, que es que yo siento que Pablo Larraín, o sea, no le interesaba dibujarlo como era. O sea, como que
sí, era
justo
como
era como un
mito.
Como es tan mítico que es como de lo vamos a dibujar como él si hubiera de cierta forma escrito a él mismo, si a lo mejor él hubiera estado en una ficción suya, que me pareció como un
sí,
poco padre.
A mí me gustó mucho de la película, justo el guión tiene como esas partes muy líricas, llenas de poesía, la parte en que a lo mejor no conocíamos esa fracción como política de Neruda, está muy bien. A mí me gustó esta mezcla de diferentes géneros, tiene esta parte como dramática, un poco de romance y completamente de film noir. Y una de mis escenas favoritas del año pasado, en la cual está Neruda, llega como a un burdel y hay un prostituto. Y él cuenta cómo Neruda, con simplemente hablarle o recitar algo, cambiaba completamente su percepción. Son pequeños detalles que a lo mejor... Y ahorita que la ves como película entera, no llega a ser como tan satisfactoriamente, pero esos pequeños elementos y se te dan calidad de la fuerza de la raíz que tiene como guionista. Grandes actuaciones de tanto de Gael como del único que creo que lo hace espectacular. Y si es una lástima que una película que a lo mejor hubiera tenido mejor recepción si hubiera sido tomada en cuenta por academias. Ahorita
sí,
creo que ya
sí.
Está muy rezagada. Una película que incluso, es de esas películas que si no están en un momento de premios,
quizá pasan,
va a diluirse ahí.
Y el guión sí es muy lírico. O sea, sí,
creo que
si las ves a las 10 de la noche,
no,
11,
ya,
o sea,
justo para mí sí creo que sí. Esa fue la parte donde se le voló.
Sí.
O sea, sí me quedo con este retrato que, insisto, sigo sin entender la intención. Porque a lo mejor creo que deberían de vivir en Chile o algo para medio entenderlo. Pero toda esta parte de Gael y todos estos soliloquios de Gael, la voz en off y ya hubo un momento en que dije, ya basta. O sea, me está sacando de lo que creo que sí es interesante de la película.
Es un guión muy literario.
Sí, y también creo que no es la película correcta para alguien que quiera encontrar una biopic de Pablo Neruda.
No, porque no es.
O información sobre el poeta.
Es un
poeta.
Sí,
ándale, es un fanfiction.
La prefiero, me gustó más. Es que no sé, El cartero me gustó mucho.
No, a mí me gustó mucho El cartero. Y El cartero también era un fanfiction.
A mí también me gustó El cartero.
No, la quiero volver a ver.
Sí, no.
Voy a sapear a ver si tengo la suerte.
Como tú. Solo yo.
Ya sí tiene un don. Quiero sapear como José. Hashtag sapear como José. Yo sí quiero eso.
No debes trabajar en las noches, chavo. No que lo quieran.
No me hablen de eso porque bueno. Pero pues ahí está.
Ah, porque Penny me hizo trabajar.
Ay, me perdonas, José.
Como yo te hice trabajar.
Sí. No sabía nada. Oigan, ya. Bueno, vayan a ver Neruda si quieren, si no, no. No, el asunto también es que no es una película clásica de la RAE, ¿no? O sea, creo que sí se salió mucho de...
Sí, se salió mucho de eso. Y también creo que hay algo de eso en Jackie. O sea, como que nuevamente no es que él quiera retratar las cosas como realmente pasaron. Realmente es como, mira cuánta fantasía hay en cómo recordamos las cosas. O sea,
sí, o poco... cuánta fantasía hay en estos personajes que no aceptan su decadencia.
Exacto.
Que eso básicamente lo ha hecho en todas las películas. Tal vez excepto en no. Pero en su mejor película, que es Tony Manero, creo yo. Sí. Creo que ese es el manejo absoluto, ¿no? Del asunto. Sí. Son dos películas que tampoco eran tan rudas. O sea, la anterior de eso era El Club, que esa era una película rudísima.
Sí, ruda.
Y aquí como que no es tanto. Entonces, no. Está raro qué va a pasar con Pablo Larraín. ¿Quién sabe cómo va a venir después?
Ahorita que dijiste eso de todas esas películas, platicaremos la próxima semana, porque ya nos está acabando el tiempo. Yo tenía una anécdota, o sea, que era como comentar. La próxima semana no pasa.
No, ya, dilo rápido.
No, que estaba con un grupo de semirrefugiados aquí en el país, de diferentes latitudes del mundo. Club de periodistas, lo siento. Que no.
Okay.
Y empezamos a hablar como de películas, o sea, de españolas, argentinas, bla, 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 bla. Y algo, y un chico español nos preguntó, güey, ¿pero por qué el cine en México no retrata como un cine mucho más? Ni siquiera hay que decir de carga política, pero que hable de su pasado. Y fue lo que dije, hace un momento que hablamos hace como cerca de 10 años de por qué me gustaba a mí tanto el cine sudamericano. Es porque pueden encontrar la belleza en tanta tragedia. O sea, a excepción ahorita de lo que va a ser Cuarón, que esperemos le salga bien, la primera vez se va a retratar fidedignamente un evento de los años 70 que ha sido inspiración para películas peruanas, argentinas, uruguayas, brasileñas, en la cual la dictadura fue un momento como de un cierne histórico que al final sirvió de inspiración para hacer grandes películas. Y en México nunca lo hemos retratado. Y justo nos estaban preguntando, ¿por qué en México no se hace?
No sé, era lo que nos preguntamos.
Y nos quedamos así como,
que
yo no supe ni qué responder. No supe ni qué responder. Dije, güey, pues porque no tenemos esa memoria histórica de querer retratar eso. Y no es por decir...
Y dos, el varo. Porque la verdad es que ya llega Cuarón siendo Cuarón a hacer esta película.
Claro. Creo que no tenemos esa memoria, o sea, creo que como país no nos interesa hablar de eso.
Creo que sí, pero no entendemos
cómo. A lo mejor estamos
cómo.
Muy inmersos en la nueva época histórica del carajo, que es directamente toda la parte del narco y la parte urbana de post Amores Perros, no sé.
Estamos muy interesados en hacer cine en La Condesa y en Polanco y así.
Sí.
Pero bueno, nos tenemos que ir corriendo. Entonces, redes sociales, Penny. Concéntrate.
Arroba Penny Oliva.
Pásenle spoilers.
Pásenme a ver si hay uno que me arda. Okay. Prometo ser honesta.
Yo creo que de serie sí te va a arder.
Prometo ser honesta si me pasan uno que sí diga, chin, este sí me dolió. No he encontrado tal spoiler en mis muchos años de vida.
Bueno, vamos. Ahí está el reto. Josué.
Josué John Bajo Corro.
Yo soy arroba El Salón Rojo. Nos escuchamos en la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.